Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Y también estamos en el podcast de este diario. Hoy estamos martes 15 de agosto del año 2023. En junio, el PBI peruano registra una contracción de menos 0,56% según el INEI. Pero también con esto se confirma que el país ya está en recesión técnicamente. Y hoy tenemos a dos invitados. Caterine Eizaguirre, economista e investigadora de la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Jorge Guillén, docente de posgrado de la Universidad ESAM. Pero antes, ciudadanía.pe es un portal para promover valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre, es gratis. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Vamos a ver cómo va el dólar hoy, cómo empezó. En pantalla lo tenemos. Los cambistas compran el billete verde en 3.69 y lo venden en 3.72. En las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.70 y se vende en 3.72. Como que ha subido un poquito el billete verde. Vamos a presentarte también la pregunta del día en pantalla. Lo vemos ahí. ¿Qué debe hacer el gobierno de Dina Boluarte para salir de la recesión? Envíe sus comentarios, envíe sus respuestas también, envíe sus preguntas. Tenemos allí, estamos en esas redes sociales que están en la parte de abajo de su pantalla. Tenemos ya a nuestros invitados aquí. Caterine, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a La República. Y Jorge también, ¿cómo estás? Bienvenido a La República.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Lo primero, junto a ustedes, estimados invitados, vamos a presentarles este gráfico calientito que obviamente el INEI nos ha presentado, lo tenemos ya. Esta es la evolución mensual de la producción nacional, es decir, el PBI, desde el año 2019 hasta el año 2023. Es una variación porcentual respecto al similar periodo del año anterior. Pero vamos a ver el detalle, precisamente el año que nos compete. Estamos viendo que en enero la economía baja 0,93, en febrero menos 0,62, en marzo y en abril cifras en positivo, pero muy cercanos a cero, mientras que en mayo y en junio se nota una ostensible caída, en mayo de menos 1,32% y en junio, que es la última cifra, la de ahora, es de menos 0,56%. Caterine, ¿cuál es tu primera observación respecto a estas cifras?
Bueno, primero comentar que el Perú está presentando las cifras más complicadas de las últimas dos décadas en términos de actividad económica, ¿no? Es un panorama preocupante que evidentemente requiere de acciones céleres, ¿no?, para poder enfrentar este contexto de crisis, porque además viene liderado por sectores fundamentales para la composición de puestos de trabajo, ¿no? Vamos a ver luego pesca, agricultura, que están vinculadas a esta desaceleración.
Y Jorge, del mismo modo, ¿qué te dicen estas cifras? ¿Estamos ya técnicamente en recesión? ¿Esto significa recesión?
Sí, son dos trimestres consecutivos de caída del PBI, ¿no?
Más o menos. Eso es lo que dicen los libros de literatura.
O un semestre, económica, ¿no? Sí, okay. Venido de manera anualizada, más o menos. Es poquito, bueno, a comparación con el 2020, que nos caímos 30%, en el año 10%. Fue así una recesión muy fuerte, la más fuerte históricamente. Esta sí es una recesión, pero digamos de, podría ser en promedio en el semestre un menos 1, un poquito menos, el menos 0,8.
¿Ya?
¿No? No es tanto así, pero claro, afecta el empleo, como dice Caterine, el empleo adecuado, ¿no? Y el bienestar de la población que no siente, pues, que está encontrando empleo, la nueva población económicamente activa, ¿no? Básicamente, para el público de a pie le está afectando la situación de empleo y remuneraciones, ¿no?
Caterine, la palabra recesión da miedo. ¿Debemos sentir miedo los peruanos al hablar de recesión?
Yo creo que es importante democratizar la información y a partir de eso tomar acción.
Ajá.
Entonces es importante identificar que si bien es cierto es una recesión pequeña, los peruanos no hemos estado acostumbrados a que la economía se contraiga, ¿no? Hemos tenido siempre buenos vientos en las últimas décadas y si se mantiene esa tendencia creceríamos ahora por debajo del promedio de América Latina, cosa que antes no ocurría en las últimas décadas, ¿no? Y es por eso que nos causa sorpresa, pero no debería ser miedo, ¿no?, sino más bien toma de acciones.
Eso es importante porque precisamente cuando uno está con fiebre, hay que atacar la fiebre. En este caso es prácticamente, Jorge, una fiebre que el país tiene, con este sentido, cuando tenemos cifras en rojo, obviamente.
Sí, básicamente estamos en una encrucijada porque estamos casi entrando un problema de estanflación, ¿no? Llueve sobre mojado, tenemos inflaciones muy altas y tenemos un crecimiento ya en recesión o recesión técnica, ¿no?
Así es.
Entonces, el Banco Central está atacando, subiendo las tasas de referencia, pero eso también no estimula mucho la economía y el programa Compunche Perú está tratando de hacer lo mejor que puede, ¿no? Y,
sin embargo, no se nota avances, ese es el problema, ¿no? Vamos a ver junto a ustedes este cuadro en detalle, los sectores que más subieron y los que más bajaron durante junio. Según el INEI, justamente lo estamos viendo, cuadro 1, evolución del índice mensual de la producción nacional. Como hemos dicho, en junio la economía peruana bajó en menos 0,56%, de enero a junio es de menos 0,45%, y en los 12 últimos meses es de 0,74%, es positivo, no llega ni a 1%. En amarillo están los sectores que más han bajado, los que han bajado en todo caso. Agropecuario, menos 1,45%, pesca, menos 0,68,93%, manufactura, menos 14,64%, es importante este sector porque este genera empleo. Construcción, menos 4,12%, también es un sector que genera empleo. Telecomunicaciones y otros servicios de información, menos 3,36%, y el sector financiero y de seguros, menos 9,19%. Pero también se puede apreciar algunos sectores que tienen comportamientos positivos. Minería e hidrocarburos, 15,95%. Electricidad, gas y agua, 4,49%. Comercio, 3,05%. Transporte, almacenamiento, correo y mensajería, 2,11%. Alojamiento, restaurantes, 3,02%. Servicios prestados a empresas, 1,44%. Administración Pública, Defensa y otros, 2,83%. Catherine, estas cifras obviamente nos indican que hay sectores que están más vulnerables que otros, sí, donde se nota una creciente caída. ¿Qué opinas?
Refuerza además las causas de esta crisis. No hemos identificado que estamos en un contexto complicado y es bueno identificar cuáles son las causas, ¿no? Uh-huh. El primer factor evidentemente es climático, ¿no? Aún sentimos, ¿no?, los estragos del fenómeno del Niño costero a inicios del año, ¿no? Y eso se muestra también en la pesca, por ejemplo, que es el sector que más cae, de hecho,
así
como
es,
vemos
casi
en gráficos.
70%.
Es muy fuerte la caída de la pesca, vinculado también a la agricultura, que también tiene un retroceso en este contexto, sobre todo por el acceso a agua para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Y vinculado a eso también está un contexto en el cual el mercado interno está debilitado, ¿no? La capacidad de consumo de los hogares está debilitado por un contexto inflacionario, como bien mencionaba Jorge, entonces no tiene capacidad de consumir. Las moras también vamos a ver luego, ¿no?, de los préstamos que hacen las familias para poder seguir manteniendo un nivel de consumo, están elevándose. Entonces hay un mercado interno debilitado y evidentemente también incertidumbre política que ahora sí está afectando, ¿no?, la economía peruana, ¿no?
Hay un punto importante y es que sectores que deberían ser dinámicos en crecimiento en junio para generar empleo están con cifras negativas, como lo hemos visto. ¿Qué nos espera en el corto plazo tras este análisis de las cifras, Jorge?
Yo he estado viendo un poco las cifras adelantadas, ¿no? Okay. Un poco hacia julio, okay, ¿no? De créditos, por ejemplo,
que
aparecen los boletines del INEI, ¿no?
Perfecto.
Pero se ve una, preocupa que de dos dígitos de crecimiento anualizados en enero pasamos a prácticamente 0,2-0,3% en julio, ¿no? Y eso es un poco el dinamismo que dice Catherine de consumo, de tarjetas de crédito, que a veces yo creo que hemos estado creciendo, pero por inercia. No hay proyectos mineros, no hay inversión privada, las expectativas de inversión se han caído y digamos, hay una especie de inercia, pues lo hemos visto en el Día de la Madre, en el Día del Padre, un consumo en centros comerciales, en restaurantes, y restaurantes también están más o menos dinamizados. Justo el IPE acaba de lanzar un boletín hablando de ese sector que es muy importante, que deberíamos de concentrarnos, ¿no? Es un sector que genera mucho empleo también.
Por supuesto.
Está en Machu Picchu y todos estos que podríamos ayudarlo un poco más, ¿no? Definitivamente la inversión pública con Punch Perú no ha podido dar más, ¿no? Ayudar más. Entonces se requiere quizás ahí ya un poco tratar de acoplar con la inversión privada, ¿no? Como dice Catherine, estamos creciendo por debajo de la región y la región también está haciéndolo muy mal.
Claro.
Es lo que un poco habló Julio Velarde hace unos meses atrás.
Así es. Cuando tú hablas de una inercia, obviamente en el manejo de la economía estamos hablando de un comportamiento posiblemente en piloto automático, ¿crees tú, Catherine? ¿O es una exageración?
El piloto automático respecto a las medidas de política que han estado realizando los gobiernos, ¿no? Y en el sentido de los hogares, sí es un contexto muy complejo porque suben los precios. La inflación, si bien es cierto, está ahora en una tendencia decreciente, aún están muy altos los precios de los alimentos, ¿no? Es 10 puntos la inflación en julio vinculada a los alimentos y energía, y eso evidentemente afecta la capacidad de los hogares para poder consumir, ¿no? Incluso eso salió ayer una encuesta de Ipsos, ¿no?, que mencionaba que más del 50% de peruanos ha visto disminuidos sus ingresos reales en este contexto también de inflación. Entonces, ahí vemos un mercado interno frente al cual hay que tomar acciones también para poder reactivar el resto de sectores como construcción, manufactura, industria, ¿no? Porque las decisiones de inversión de esos sectores también dependen de la capacidad de consumo de las familias,
importante,
¿no?
Y estamos en LR+, Economía, el programa económico del diario La República. Estamos analizando las cifras del PBI de junio. Sabemos que estamos ya en recesión técnica. Jorge, la inversión pública no llega ni a 40% a la fecha. La inversión en los gobiernos regionales y locales no llega ni a 30%. Estamos mal. Faltando 4 meses y medio para finalizar el año, no se están haciendo las cosas bien. Ineficiencia e ineficacia. ¿Cuál es tu opinión?
Ese es el problema latente que hemos tenido. No es de este gobierno, ¿no? Viene de muchos gobiernos
de mucho tiempo
atrás,
¿no?
Ya estamos casi en el octavo mes del año y estamos a menos de la mitad, ¿no? Y también la inversión privada, porque la inversión pública es un 20% de la inversión total. El 80% es la inversión privada. Y esa es la que no estamos generándole las condiciones, ¿no? Si en minería, por ejemplo, hay bloqueos, pérdida de infraestructura, ¿no? Ataques y no te dan las condiciones adecuadas de seguridad, de inversión, entonces no la vas a traer, ¿no? Ese es un problema. Yo creo que seguimos en, si no hay, no va a haber un cambio de tendencia porque estamos siguiendo más o menos una inercia, ¿no? Y esa inercia ya se está acabando también porque el consumo, por lo lado de la demanda interna, ya se está agotando.
Se está resistiendo el asunto. Catherine, justamente cuando hablamos de estas condiciones necesarias para la inversión, porque como sabemos, en el primer trimestre del año la inversión privada bajó, menos 12%. La inversión privada durante el gobierno pasado de Pedro Castillo fue de 0% y le dieron de alma, le dieron con palo. El primer trimestre, menos 12%, y se estima que podría ser mucho mayor para fin de año. Adicionalmente a lo que dice Jorge, ¿qué se debería hacer para retomar la confianza de los inversores en el país?
Bueno, ahí hay un tema también importante que es la incertidumbre política en el país, ¿no? Es un contexto duro en el cual desde el Congreso y desde el Ejecutivo no se están tomando medidas para garantizar la gobernabilidad, ¿no? Y generar además ciertas certidumbres hacia el futuro para que tanto desde fuera, la inversión extranjera como la inversión nacional, se anime a apostar por el Perú. Y eso es un pendiente que tenemos realmente si es que queremos reactivar la inversión privada, ¿no? Que de hecho de enero a junio ha caído 11 puntos, ¿no?
11 puntos, sí, es demasiado.
Y por otro lado, la inversión pública también está rezagada, ¿no? Y como bien mencionas, ahí hay un pendiente porque estamos ya en terminando el segundo trimestre, ¿no?, de este año y lamentablemente aún tenemos una desaceleración de la inversión pública también.
Jorge, adicionalmente a lo que señala Catherine, hay un tema importantísimo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. ¿Qué inversionista va a poner su dinero en el Perú, abrir una tienda, qué sé yo, una pollería, cuando te van a extorsionar? Cuando sabes perfectamente que las bandas organizadas están haciéndote todo el daño posible y no te dejan despegar. ¿Qué hacer al respecto?
Sí, claro, ese es un tema que, bueno, en el discurso último de la presidenta, de 3 horas, ¿no? 70 páginas.
72
habló
páginas.
De muchas cosas, ¿no? Habló de AFPs, que hay reformas, que están ahora están debatiéndose en el Congreso, de Comisión de Trabajo, del MEF y de la Asociación de AFPs. Y de seguridad, pero habló de muchas cosas, ¿no? Pero no profundizó en algunas de ellas. También los gobiernos locales, las municipalidades, tampoco se está viendo un plan. En realidad no tenemos un rol de liderazgo en el sector público, ¿no? Hay muchas entidades que todavía faltan llenar espacios, porque cuando llegó Castillo, muchas entidades se quedaron todavía en el aire, en algunos puestos cruciales,
claro.
Y también llamar a no llenar por llenar, sino llamar a los técnicos adecuados que tengan un adecuado planeamiento estratégico y un rol de liderazgo con buenas ideas para poder a ver si podemos revertir esta tendencia.
Catherine, cuando la economía no marcha bien, cuando mostramos cifras negativas, obviamente se resiente el empleo, pero también la pobreza. La última cifra de pobreza que tenemos es de 27,5% para el año 2022. La cifra de pobreza extrema es de 5%, y además hay la tendencia a que esto se agriete más si es que no se mejoran las condiciones. ¿Qué opinión tienes de ello? ¿Qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer para poder saltar, recuperar en algo lo que hemos perdido en tanto tiempo?
Es clave la generación de empleos de calidad, ¿no? Eso es un gran pendiente que no se recuperó de la pandemia, ¿no? Sabemos que se perdieron millones de empleos en la pandemia y esa recuperación ha venido de informalidad y subempleo. De hecho, los datos de INEI justamente del día de hoy respecto al empleo demuestran que el subempleo, si lo comparamos con el 2019, es 55% mayor al día de hoy. Entonces, es muy fuerte la cantidad de personas que están en una situación de subempleo, de empleo precario, con malos ingresos, y lamentablemente eso no permite que se pueda superar de forma sostenible la pobreza, ¿no? Lamentablemente, lo que se avisora para este año 2023 respecto a términos de pobreza es que no se reviertan las cifras que hemos tenido el año 2022, ¿no? Y además también la vulnerabilidad a la pobreza habíamos visto que estaba en más de 32%, ¿no? Tenemos casi un 60% de peruanos o en pobreza o en vulnerabilidad ante la pobreza, que suman 18 millones. Así que hay un escenario que requiere acciones, ¿no?
18 millones de personas en situación de pobreza, Jorge, esto se ve un panorama complicadísimo, como dice Catherine. Pero ¿qué hacer desde la academia? ¿Cómo podría aportarse para aportar en este caso para poder de alguna manera revertir estas cifras tan delicadas?
Sí, es... Yo, bueno, ahí en un artículo en The Economist mencionaba que los programas sociales a veces no llegan a tratar de revertir un poco, a compensar un poco las caídas de pobreza, extrema pobreza. Es el crecimiento, ¿no? Es justamente la única salida es crecimiento, y crecimiento más de 4 o 5%, porque con ese número tan bajito, o cercano a cero y negativo, no estamos generando empleo a la nueva población económicamente activa. Como dice Catherine, tenemos el subempleo que se ha caído, el empleo adecuado, ¿no? El empleo adecuado es el que se ha caído, el subempleo ha crecido. Pedro Castillo mencionaba en el discurso de julio, su último discurso de julio del 22, que el desempleo se ha caído, pero tenía que apuntar a otras cifras, ¿no? Como el empleo adecuado y las remuneraciones que no se han recuperado con respecto a los niveles prepandemia. Entonces, esa persona que perdió su trabajo en el 2019 todavía no encuentra el mismo trabajo con la misma remuneración, o está informal.
Catherine, en todo caso son empleos precarios, sin derechos laborales posiblemente. ¿Cuáles son las características de este tipo de trabajo precario en esta situación?
Sobre todo, además, que lamentablemente el trabajo precario está vinculado a las mujeres, ¿no? Lamentablemente, en este contexto post-pandemia, el empleo precario, como bien mencionas, tiene un rostro femenino. Muchas mujeres, además, que han tenido que incrementar su carga de cuidados en el contexto de la pandemia. El aprendo en casa era dentro de las casas, justamente. Las mujeres tenían que acompañar, en el caso fueran madres. Entonces, hay una situación muy compleja vinculada a esto. Son menores ingresos, como dice Jorge, y es incluso la posibilidad de planificar el futuro para los jóvenes, ¿no? También el subempleo está vinculado muy fuertemente hacia los grupos etarios menores, ¿no? Que recién están saliendo al mercado y que tienen menos experiencia laboral para competir por un puesto de trabajo.
Importante. Jorge, ¿cuáles serían tus 5 recomendaciones si estuvieras tú en los zapatos del ministro de Economía en este momento? ¿Qué harías? ¿Cuáles son los 5 primeros puntos de emergencia en el corto plazo?
No es fácil.
Para poder salir. No es fácil, obviamente.
No está en un libro texto, ¿no? A veces es un libro texto que te puede decir, sí, el impulso keynesiano, la inversión o gasto y atraer, digamos, la inversión privada, pero no es tan fácil, ¿no? Es quizás lo que le falta al ministro es tratar de acercarse un poco más con los gremios, ¿no? Y para eso se requiere un poco alguien más político, ¿no? Habían ministros en el pasado que podían acercarse un poco con ciertos gremios, incluso hasta Bellido no pudo, hablando quechua, sí. Y supuestamente viniendo del Cusco, y tenía un perfil como para poder de repente integrar y mejorar los canales de comunicación. Tampoco se pudo mejorar los canales de comunicación porque también le bloqueaban a él. Entonces, ¿cómo podríamos hablar con otras disciplinas, antropología, otras de sociología, otras disciplinas para poder, por ejemplo, a los de Puno, decirle que tenemos que explotar y tratar de generar un crecimiento inclusivo para ellos, ¿no? Y ahí sí es un trabajo de largo plazo. Me parece que, por ejemplo, en Chancay, me parece que está yendo Senati a tratar de poner esas escuelas para que no se vea, pues, esa como en Cajamarca, ¿no? Donde crece la minería, pero el público está viendo cómo se van los recursos.
Igual puedes pasar. Te refieres, obviamente, en Chancay al megapuerto que se está construyendo en Chancay, que es un puerto de más de 5.000 millones de dólares.
Y que ha tenido sus problemas de deslizamiento de suelo, obviamente, ¿no?
Entonces, Catherine, ¿cuáles serían tus 5 principales recomendaciones?
Como bien menciona Jorge, es un contexto muy duro, además inusual, ¿no? Bueno, salvo la pandemia, es un contexto inusual. El primer punto, yo lo mencionaba previamente, es el tema de la gobernabilidad, ¿no? Y la incertidumbre política. O sea, es la primera vez en mucho tiempo que la política y la economía no están yendo por cuerdas separadas. Entonces, ahí hay un pendiente que tienen que resolver los políticos junto a la ciudadanía. Y por otro lado, creo que es un contexto recesivo en el cual se requiere gasto contracíclico, ¿no? Entonces, es un poco libro de texto de macroeconomía, pero que tiene funciona, ¿no? En un sentido en el cual se requiere una inversión pública eficiente, veloz, que no estamos viendo, ¿no? Ahora las expectativas respecto al niño, el fenómeno del niño están para septiembre, octubre, incluso hasta enero del próximo año. Hay una posibilidad de invertir fuerte para prepararnos para ese contexto y que eso de alguna forma ayude a recuperar las cifras, ¿no? Y por otro lado, hay muchas recomendaciones respecto a fortalecer la inversión privada, que es fundamental, proyectos, ¿no? De construcción, infraestructura, minería. Sin embargo, creo que junto a ello no hay que perder de vista que las familias peruanas están pasando por un mal momento y que requieren también de medidas que aporten a fomentar la mayor creación de empleos de calidad. Entonces, sector infraestructura, manufactura, tú estabas conversando ayer con el sector industria, por ejemplo, ¿no? Que es también clave para la generación de puestos de trabajo. Vi el programa de ayer y además también las encuestas que ellos presentaban del pesimismo que tienen para el corto plazo, ¿no? Entonces, hay que revertir ese pesimismo e invitarlos a confiar en el país para que a partir de ello puedan generarse puestos de trabajo en estos sectores. ¿No?
Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, Jorge. 15 segundos para despedirte del público que te está viendo en este momento.
Bueno, al público, que el emprendedor que siga así adelante nomás, porque ya hemos pasado décadas de décadas, ¿no? Nosotros que somos un poco mayores hemos visto situaciones peores en los 80s, ¿no? Que hemos, hiperinflación y una super recesión así en los 80s. Y luego hemos pasado por pandemia también los tres, ¿no? Que han sido, o sea, algo inusual.
Y además crisis política constante.
Sí, yo creo que hemos tocado fondo, ¿no? Ya no deberíamos estar peor.
Bien, muchísimas gracias, Katherine. Tus palabras finales.
No, más bien, muchísimas gracias por el espacio y creo que es importantísimo seguir exigiendo medidas de gasto contracíclico en este contexto, ¿no? Y que además los gobiernos locales y gobiernos regionales jueguen un rol también en este contexto de cara a su ciudadanía.
Sí, es importante. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados. Es importante tener en cuenta estas cifras. Es importante también tener mucho cuidado en nuestras finanzas personales, en nuestra economía. Y hoy estuvimos con Katherine Eizaguirre, economista e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también estuvimos con Jorge Guillén, docente de posgrado de la Universidad ESAN. Gracias a ustedes por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. También muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Como siempre, estaremos atentos a todas estas informaciones. Nos vamos ya, pero antes, ciudadanía.pe es un portal para promover valiosos valores cívicos y fortalecer nuestra democracia desde la escuela, con actividades interactivas, materiales descargables y sesiones de aprendizaje. Todo esto es de uso libre y gratuito. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.